Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días a los amigos que nos visitan también. Buenos días, buenos días. Buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Hoy es un día maravilloso. Un día en que Dios nos concede el privilegio de reunirnos como iglesia, como cuerpo local, como su pueblo, para rendirle adoración, para edificarnos con su palabra, para edificarnos con las canciones, con los cánticos de alabanzas, para edificarnos en la comunión con los hermanos. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora como parte de nuestro servicio de adoración. Ahora vamos a tomar las escrituras y vamos a buscar lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Estas escrituras contienen lo que Dios quiere que hagamos, como Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que le tratemos, como Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. Bien, ustedes saben que estamos en las fiestas solemnes de Israel, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estamos de fiesta. Hay un hermano que me dijo, mire, yo estoy de fiesta hasta en los pies, y me enseñó las medias rayadas, abigarradas y de cuadro de diversos colores. Y digo, amén, mi hermano. Vayan en su Biblia al libro de Levítico, capítulo 23. Libro de Levíticos, capítulo número 23. Y vamos a hacer primero nuestro acostumbrado repaso de las fiestas anteriores. Ustedes saben que son 7 fiestas solemnes. Y las 7 fiestas solemnes y el orden en que Dios las estableció a su pueblo indican algo. Ellas ilustran el proceso del plan de redención de Dios con la humanidad. Por eso es que en la primera de las fiestas, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua ilustró la liberación. Recuérdense, con la fiesta de la Pascua, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Para nosotros, eso indica que Dios nos saca del mundo, de la esclavitud del mundo. Nos libera. El día que nos convertimos a Cristo, Dios nos libertó del pecado, de la esclavitud al pecado. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Después que nos convertimos a Cristo, Dios nos da la herramienta, el poder para decir no al pecado y vencer la tentación. Libres de la esclavitud del pecado. La segunda de las fiestas fue los panes sin levadura. Mediante esta fiesta, Dios le estableció a su pueblo, pasen ahora, oiga, inmediatamente los libertó, pasen ahora 7 días sin comer pan leudado. Dios quería purificar a su pueblo. Dios quería que su pueblo se desintoxicara, eso es lo que ilustra, desintoxicación de la perversión de Egipto, donde ustedes estaban. Eso implica que ustedes se van a alejar de la pecaminosidad de Egipto. Eso indica que ustedes se van a separar de lo que era toda esa idolatría, todo ese paganismo, todos esos rituales sucios y paganos e inclusive impropios, hasta donde se hacían actos sexuales aborrecibles por Dios. Todo eso, Dios quería que su pueblo se limpiara. Por eso le estableció esa fiesta de 7 días. Y para nosotros significa que cuando nos convertimos a Cristo y Dios nos liberta del pecado, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y comenzamos un proceso de santificación progresiva, en el que cada día los creyentes tenemos que aumentar nuestra capacidad de vencer la tentación de caer en el pecado. Santificación progresiva. La tercera de las fiestas fue la fiesta de las primicias. Esa fiesta, Dios le dijo a su pueblo, ahora óiganme bien, cuando lleguen a la tierra prometida, a Canaán, y ustedes cosechen los primeros frutos, van a presentar una gavilla, cada uno de ustedes, un manojo de esos primeros frutos, y eso indica que ustedes se están consagrando. La fiesta de la consagración, eso es lo que implica. Nosotros como creyentes, tan pronto nos convertimos a Cristo y Dios comienza su proceso de santificación progresiva, Dios pide que nos consagremos a Él, que lo pongamos en primer lugar. Eso es lo que significa la palabra consagración. Poner a Dios en primer lugar, para yo darle a Dios lo mejor de mí, lo mejor de lo que tengo. La cuarta de las fiestas es la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta significa fructificación. El pueblo de Dios no podía fructificar para Dios si no se consagraban. Lo mismo pasa con nosotros como creyentes. Si un creyente no se ha consagrado a Dios, no ha entregado a Dios su vida, todo lo que es y todo lo que tiene, no ha entregado su mente, su corazón, su espíritu, su cuerpo para amar a Dios sobre todas las cosas, es imposible que fructifique. Esta fiesta, Pentecostés, apuntaba al día en que iba a bajar el Espíritu Santo de Dios, y de hecho descendió el día de Pentecostés, 50 días después que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el poder para fructificar. Por eso, el día de Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes, hubo la primera gran cosecha de almas para Dios. 3,000 personas se convirtieron con una ungida predicación del apóstol Pedro. Y hoy vamos a ver la quinta de las fiestas solemnes, es las trompetas. Las trompetas. Las trompetas significan despertar espiritual, renovación espiritual. El pueblo de Dios se había dormido entre el tiempo de la fructificación de Pentecostés y las trompetas. Pasó un tiempo y el pueblo de Dios estaba dormido espiritualmente. Y pasa con nosotros. Nosotros, oiga, nos envolvemos en los afanes de este mundo, en las exigencias de esta vida, en el corre-corre de cada día, en el tapón que me roba parte del día, en la agenda que tengo que desarrollar hoy, en más recursos que tengo que producir porque está exigente el presupuesto, el costo de la vida, y la parte espiritual de nuestra vida se va rezagando. Tiene que sonar la trompeta para despertarnos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que vamos a leer en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Siguiente libro, Números. Siguiente libro, Números, capítulo 29, versículo 1. allí está la orden de nuevo. Pero usa otras palabras que nos indican que el toque de las trompetas era algo continuado durante el día, era algo que se hacía cada cierto tiempo en el día. Había repetición de toque de la trompeta. Número 29:1 dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar las trompetas. Vamos a orar. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias por tus misericordias. Señor, por esta preciosa oportunidad que nos ofrece de estar aquí reunidos como iglesia, Señor, como tu pueblo. Oh Padre, teniendo entre nosotros personas a quienes tú has motivado en la mañana de hoy para venir a escuchar tu palabra. Y tenemos en línea también hermanos y amigos que quieren ser bendecidos, Señor, con tu palabra. Así que completa la obra en cada uno de los oyentes, en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos transforme. Que tu palabra nos conduzca a ser el tipo de cristiano que tú quieres que seamos. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, estos dos textos nos muestran la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es una de las fiestas más emocionantes que hay. Ustedes verán qué emocionante es esta fiesta para estudiar, y una de las fiestas que más analogías tiene con respecto al plan eterno de la consumación de los tiempos, al plan de redención de Dios. Es una de las fiestas que más ilustraciones y analogías tiene para nuestra vida personal. Y una de las fiestas que más analogías tiene para los tiempos futuros. Así que vamos a entrar de inmediato en el desarrollo de estas fiestas y veamos los preliminares de la fiesta, los preliminares sobre la fiesta de las trompetas. Bueno, la fecha y la duración de la fiesta están en el versículo que leímos, Levítico 23:23. Vuelva ahí en su Biblia. Y vamos a seguir la Biblia, los textos, donde vamos a ver cómo Dios sabiamente va dirigiendo este proceso y cómo Dios establece que se desarrolle esta fiesta y la relación que tiene con todos los demás cosas que están involucradas con el plan de Dios. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. De modo que era una fiesta para todo el pueblo. Dios está hablando a todo su pueblo. Habla a los hijos de Israel. Este es un mensaje para la nación. Cuando Dios quería hablar con los sacerdotes, Él le decía a Moisés, habla a los líderes, habla a los sacerdotes. Pero aquí dice, habla a los hijos de Israel, toda la nación, y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de trompetas. Así que claramente se dice allí que era en el mes 7 la fiesta. El mes 7, el día primero del mes. Ese mes séptimo en el calendario hebreo se llamaba mes de Tisri, mes de Tisri. Y en nuestro calendario, esa fecha, ese tiempo, corresponde más o menos al tiempo comprendido entre septiembre y octubre. La fiesta de las trompetas era la primera de las tres fiestas que se celebraba en el mes séptimo. Recuérdense, en el mes primero se celebraban tres fiestas. En el mes cuarto, tercero, se celebraba una fiesta, y ahora en el mes séptimo se celebran las otras tres fiestas. Estas tres fiestas del mes séptimo marcaban el fin del año agrícola en Israel. Finalizaba el tiempo de las cosechas en el mes séptimo y entraba entonces una temporada como de lluvia, donde se renovaba la fuerza de la tierra, donde se cultivaba la tierra, se preparaba la tierra para en el mes primero, en el mes 12, volver a sembrar y tener cosecha en el mes primero. Vamos a ver lo que significaba la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas significaba para el pueblo de Israel la renovación de los beneficios de Dios. Se renovaban los beneficios de Dios. Dios los había bendecido en el primer mes con la cosecha de la cebada, que eran presentadas como primicias en la fiesta de las primicias. Dios los había bendecido en el mes tercero con la cosecha del trigo, que eran presentadas a Dios en la fiesta de Pentecostés. Ahora, en el mes 7, Dios los bendecía con la cosecha de aceituna y de uva. Eran dos cosechas, dos frutos, dos rubros se cosechaban en el mes 7. Y así se completaban lo que eran los elementos básicos de la alimentación del pueblo de Dios. Propósitos de la fiesta de las trompetas. Bueno, al comenzar el mes 7 del año religioso, el sonido de las trompetas llamaba al pueblo a un despertar espiritual. Despertar espiritual para examinarnos, para enmendar nuestros caminos. ¿Saben por qué? Porque desde la última fiesta, que fue en el mes 3, hasta la fiesta actual de las trompetas, que era en el mes 7, había transcurrido 4 meses. Es el mayor tiempo que transcurría entre una fiesta y otra. ¿Y saben qué pasa? Durante ese tiempo, ya les dije que los israelitas se concentraban por 4 meses preparando la tierra, cultivando la tierra, mojando, abonando, preparando sus terrenos, sembrando, cuidando el sembrado. Y luego entonces, al final del mes 7, ellos cosechaban. Por tanto, ahora Dios les proporcionaba un momento para ellos refrescar la mente, el cuerpo y renovar el compromiso con Dios. Dios los atraía de nuevo a Él. Dios los atraía de nuevo a Él. Hermanos, y pasa con nosotros, idéntico. Ya les dije ahorita que nosotros nos envolvemos en el día a día, en el trajín de la vida, en los afanes de este mundo y en todas las cosas que tenemos por delante, y se nos va enfriando, nos vamos adormeciendo en sentido espiritual. Y Dios tiene que despertarnos. Entonces, hermano en Cristo, si tú te sientes que está un poco alejado de Dios, si te sientes que está un poco frío, un poco tibio, porque está muy afanado, hermano, tiene que hacer un stop de un día o dos. Cógete un día o dos de vacaciones y renueva tu relación con Dios. Y pásate un buen tiempo orando. Y pásate un buen tiempo leyendo las Escrituras. Y pásate un buen tiempo en comunión con los hermanos. Y pásate un buen tiempo, inclusive, si tú quieres y tienes oportunidad, ayunando. Porque hay que regresar el corazón a Dios. No podemos permitir que nuestro corazón se aleje tanto de Dios que demos oportunidad entonces a que tengamos una caída espiritual, un derrumbe espiritual. Por eso Dios, durante todo el año, este era un calendario religioso que Dios le estableció a su pueblo para que con frecuencia y con intervalos de tiempo prudentes ellos tuvieran que venir al templo para tener tiempo de comunión con Dios, oración, arrepentimiento, confesión de pecados, para renovar su relación con Dios. Pero veamos otro propósito de esta fiesta. Era una oportunidad para el pueblo ver renovadas las bendiciones. A lo largo de todo el año, Dios bendecía a este pueblo. Primer mes, la cebada. Tercer mes, el trigo. Séptimo mes, la uva, la aceituna. Y así sucesivamente. Este pueblo veía la mano protectora de Dios, la mano sustentadora de Dios. Así como nosotros podemos ver la manera como Dios nos suple en todo tiempo y circunstancia. Y Dios no se olvida de nosotros. Nosotros pudiéramos pasar por tiempos de dificultad, pero la mano de Dios está allí cuidando de nosotros. Vamos a pasar ahora a ver las características de la fiesta de las trompetas. Vamos a ver el uso de las trompetas. ¿Cuándo se usaban las trompetas en el pueblo de Dios? Vamos al 29.1, libro de Números. Números 29.1. Mire su Biblia ahí. Números 29.1. El uso de las trompetas en el pueblo de Israel. Dice este versículo así. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Os será día de sonar las trompetas. Esa palabra, sonar las trompetas, dice que era algo habitual. Era algo habitual. El pueblo estaba acostumbrado. Era algo que formaba parte del pueblo de Dios. La trompeta tenía un uso muy especial en el pueblo de Israel. Dios mismo, oiga bien, Dios mismo pidió a Moisés en el desierto que confeccionara dos trompetas. Y le dijo inclusive el material que utilizara y los detalles de cómo debía preparar esas trompetas. En el libro de Números, capítulo 10, muévase ahí en su Biblia, al libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Vamos a leer este versículo, el número 1 y el número 2. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, las harás modeladas a martillo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En el libro de Números. ¿A dónde está el pueblo de Dios? En el desierto. En el desierto, Dios le está pidiendo a su pueblo que haga esto. Dos trompetas de plata, dice allí, modeladas a martillo. Y Dios, además, estableció... Oiga, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar más de 50 referencias al toque de la trompeta, lo cual indica la frecuencia y en múltiples ocasiones en que se utilizaba el toque de este instrumento en el pueblo de Israel. Pero Dios también estableció cuándo se tocaba la trompeta. Miren el capítulo 10 y versículo 3. Oiga esto, qué cosa más interesante. 10, 3. El libro de Números, cuando se toque con ambas, mire para que usted vea, así el pueblo no se confundía. Miren cómo el pueblo reconocía cada toque de trompeta, lo que significaba, lo que Dios quería que se hiciera. Oiga esto, qué interesante. Cuando se toque con ambas, se reunirá ante ti toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Pero cuando se toque solo con una, se reunirán ante ti los dirigentes, los jefes de los millares de Israel. Y así había diferencia entre qué es lo que significaba para que el pueblo supiera qué iba a hacer al toque de la trompeta en cada ocasión. Pero mire qué interesante. En el versículo 5. De número 10, no se mueva de ahí por ahora. Número 10, y versículo 5. Dios estableció la variación y la intensidad con que debían ser tocadas las trompetas en cada ocasión. Mire, oiga esto. Cuando toquéis con estrépito, o sea, con fuerza, que cuando se toque a todo pulmón la trompeta, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al este. Cuando toquéis con estrépito por segunda vez, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha se tocará con estrépito. Sin embargo, cuando se convoque a la asamblea, tocaréis, pero no con estrépito. Fíjense qué creativo es Dios. Y algo más. Dios estableció que solo los sacerdotes tenían autoridad para tocar las trompetas. Versículo 8. Usted está en número 10. No se me mueva de ahí todavía. Dice así: los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis por estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Y ahora, este capítulo 10 nos muestra momentos específicos en que eran tocadas las trompetas. Primero, mire el versículo 2, capítulo 10, versículo 2 y segunda parte. Se tocaban para convocar al pueblo de Israel al tabernáculo de reunión. No había internet, no había Facebook, no había forma de avisar que había reunión en el templo. La trompeta lo hacía. Así que 10:2 dice: y te servirán para convocar a la congregación. Congregación congregada, anunciada. Allí está el aviso. Todo el mundo se ponía en preparativo para dirigirse inmediatamente al templo. Pero mire el versículo 2 y segunda parte. Se tocaban para indicar el momento en que debían reiniciar la marcha hacia la tierra prometida, porque acuérdense que el pueblo de Dios estaba acampado en el desierto porque descansaban de su caminata y había el momento en que había que reiniciar la marcha. La trompeta era el instrumento para esto. Dice 10:2 al final: y para poner en marcha los campamentos. ¡En marcha! Hacia la tierra prometida. Ahí va el pueblo de Dios. Pero hay otros momentos que se tocaba la trompeta. En el versículo 9, estamos en número 10. Número 10, versículo 9. Se tocaba la trompeta para marchar a la guerra. Había peligro de guerra. O venía un pueblo contra nosotros, o nosotros teníamos que marchar contra algún pueblo. No había otra forma para convocar al ejército, para convocar a todos los hombres de guerra en el punto de reunión. La trompeta era el instrumento. Dice 10:9, cuando en vuestra tierra vayáis a la guerra contra el adversario que os hostilice, que le sea hostil, tocaréis con estrépito las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis librados de vuestros enemigos. Estrépito, momento de peligro. ¡Vamos, pueblo! Pero hay algo más. En el versículo 10 ahora, 10:10, comenzando. Se tocaban las trompetas para anunciar días especiales, como los días de reposo, el primer día de cada mes, días especiales en que el pueblo tenía que recordar, días festivos. ¿Cuál era la manera de recordar al pueblo que hoy es un día especial? Bueno, este versículo 10 dice: en el día de vuestro regocijo, es decir, en vuestras solemnidades y en vuestros días primero de mes, tocaréis la trompeta. Y por último, en ese mismo versículo 10 y segunda parte, se tocaban las trompetas al momento de presentar los sacrificios de ofrenda a favor del pueblo. Cada vez que en el templo se preparaban los sacrificios para ofrecerlo a Dios en beneficio del pecado del pueblo, en beneficio de personas específicas que iban a presentar ofrenda por su pecado, en el día de expiación, todo eso que implicaba acercamiento a Dios, en el 10:10 y segunda parte dice que se tocaban las trompetas en esos momentos para ofrecer a Dios esos sacrificios, y por eso dice: tocaréis las trompetas, oiga esto. Y este era el toque más usualmente, que tenía más uso. Se tocarán las trompetas en relación a vuestros holocaustos y con vuestros sacrificios de paz. Y os servirán de memorial en la presencia de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Allí está lo que era el uso de las trompetas en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía Biblia, necesitaba una forma de mantenerse, miren, en contacto con Dios, recordando a Dios, constantemente con Dios en su mente. Todavía no teníamos el Antiguo Testamento en ese momento. Así que las trompetas era una de las formas de Dios hablar a su pueblo. Hay otros textos que no lo vamos a ver por causa de tiempo, donde profetas de Dios decían que el toque de trompeta implicaba que Dios estaba enojado con su pueblo por el pecado. Los sacerdotes hacían uso de las trompetas para anunciar al pueblo: está creciendo la pecaminosidad entre nosotros. Hay aquí pecado en el pueblo. Hay que volver a la vida de piedad. Necesitamos abandonar el pecado. Varios textos, varios profetas vinieron de parte de Dios anunciando que el toque de trompeta era aviso de juicio, aviso de que Dios estaba enojado con su pueblo, aviso de que Dios estaba advirtiendo a su pueblo. Pero por hoy solamente vamos a ver estos que vimos, y vamos a pasar ahora a las analogías. Las analogías, ¿qué ilustraban el toque de la trompeta? ¿Qué significaba? ¿Hacia qué apuntaba el toque de las trompetas y las trompetas mismas con relación a la iglesia, con relación al creyente, con relación al pueblo de Dios, con relación a los tiempos futuros? Primero, el período entre la fiesta de Pentecostés del mes tercero y la fiesta de las trompetas en el mes séptimo ilustra, simboliza la actual era de la gracia. El período de la gracia que nosotros estamos viviendo hoy. La fiesta de Pentecostés en el mes tercero, les repito, y la fiesta de las trompetas en el mes séptimo, separada por 4 meses entre una y otro, que era el mayor tiempo que transcurría entre 2 fiestas, y esta larga brecha entre estas 2 fiestas, dentro del calendario de la consumación de los tiempos de Dios, simboliza la dispensación de la gracia. El nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés marcó el inicio del actual período de la gracia, el cual estamos viviendo en este momento. Durante este período, Dios está impartiendo salvación por pura gracia a toda persona de cualquier nación, de cualquier pueblo, de cualquier idioma, de cualquier raza que se convierta a Cristo. Este es el período de la evangelización mundial. La iglesia de Cristo tiene a su cargo desarrollar esta labor de evangelizar al mundo, con el glorioso evangelio de la salvación de Dios en la persona y obra de Jesucristo, labor que se está llevando a cabo por todos los medios electrónicos y los medios de comunicación de gracia, están siendo utilizados. Tienen una parte buena, positiva. Muchos medios, muchas personas están utilizando esos medios para difundir el evangelio. Fíjese cómo usted entra a cualquier página, a cualquier el lugar, a cualquier web, y usted puede encontrarse allí. Hay cientos y miles de páginas para difundir el evangelio. Y cómo los canales de televisión están difundiendo predicaciones, y cómo las radios están difundiendo predicaciones. Así que las redes electrónicas de comunicación masiva tienen algo bueno, y eso es lo que Dios quiere que la utilicemos con esos propósitos. Lógicamente, el maligno también las está utilizando para difundir la maldad. Pero nosotros debemos utilizarla con el propósito de expandir el evangelio y de edificar. Así que mire, hermano, cada vez que usted vaya a escribir en los medios de comunicación masiva, usted pregúntese, ¿a quién estoy edificando? ¿Estoy utilizando este tiempo y este medio para la gloria de Dios? ¿O es para perder el tiempo? La mitad de las veces que usted utiliza el tiempo en los medios electrónicos para poner like, me gustó, ay qué lindo, ay esa foto sí te quedó bien, ay qué bello, hermoso, tal, y comentar fotos, y utilícelo para mandar un mensaje evangelístico, utilícelo para mandar un mensaje de edificación a los creyentes, utilícelo para decir a los incrédulos, Dios te ama y quiere que tú te conviertas a Cristo para que seas salvo. Efesios capítulo 5, hay un versículo que dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Perdamos menos tiempos en las redes, solamente haciendo lo que hace el mundo. Like, bello, subo foto, bajo foto, comento foto, cambio foto. Bueno, sigamos adelante, mis hermanos queridos. Y ahora veamos la segunda de las analogías que ilustra la trompeta. La trompeta, vaya a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y versículo 9, Arnold, capítulo 1, versículo 9, aquí está la trompeta. La trompeta siempre ha sido parte, señores, del plan de Dios para indicar cosas, interacciones, mensajes, actuaciones de Dios para con nosotros. Dice así, 1:9, mire. La trompeta ilustra la voz del Señor Jesucristo en gloria. El Señor Jesucristo vino la primera vez, nacido de mujer, como un bebé, y se desarrolló como el siervo de Dios, el hombre que vivió entre nosotros como el siervo de Dios. Pero cuando el Señor murió y resucitó y subió al cielo, el Señor fue revestido de su gloria. Revestido de su gloria. Y en el Apocalipsis ya el Señor está en su gloria. Y la voz del Señor Jesucristo en Apocalipsis es la voz como de trompeta. Oiga lo que dice el apóstol Juan, escritor de este libro, cuando está recibiendo la revelación de la, para la escritura de este libro, en 1:9 dice: Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo. Aquí está Juan narrándonos las circunstancias en las que él escribe el libro y el momento en que él escribe el libro. Y dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué día era el día del Señor en ese entonces? El domingo. ¿Cuál fue el día que resucitó el Señor? El domingo. Estaba en el día del Señor, en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Él estaba orando, él estaba meditando en las Escrituras, él estaba meditando en la grandeza de Dios, él estaba dando gracias a Dios por las bendiciones de Dios. Él estaba encomendándose a Dios porque él había sido desterrado a la isla de Patmos. Ya él no estaba en territorio de Palestina. Él fue desterrado porque él no se callaba de hablar del Evangelio. Y los judíos y las autoridades romanas lo desterraron, lo aislaron. Y está en esta islita llamada Patmos. Y allí está él, todo humilde, confiado, esperando en Dios. Pero lo que él no sabía es que Dios lo iba a utilizar allí, en ese lugar, en esa circunstancia, para escribir uno de los libros más gloriosos de las Escrituras. Porque el libro de Apocalipsis nos enseña al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oigan lo que dice él: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra vez, ¿cómo fue que lo oyó? Así es que él oye la voz del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo visitó a la isla de Patmos y se le colocó detrás y le habló así con voz de trompeta. Y oiga lo que le dijo, versículo 11. Voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La trompeta, hermanos, es señal de autoridad. Señal de autoridad. Ilustra una voz potente y de mando. Y aquí el Señor Jesucristo proclama ser el alfa y la omega, principio y fin. Y sabemos que alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y omega es la última letra del alfabeto griego. Y el Señor está diciendo: yo soy el principio y el fin. En mí tienen principio todas las cosas. Y yo soy el fin de todas las cosas. Y más adelante, el Señor invita a Juan ahora a subir al cielo. Ya el Señor le reveló allí en tierra todo lo que Dios quería revelarle con respecto a estas 7 iglesias y la enseñar a Juan redactada para estas iglesias. Y ahora Dios quiere enseñar a Juan otro escenario. Ya no es el escenario terrenal. Ahora Dios quiere enseñar al apóstol Juan un escenario celestial. Y miren lo que dice el versículo número 1, el capítulo 4. Pase al capítulo 4 de Apocalipsis rápidamente. Capítulo 4 y versículo 1. Ahora Dios, en la persona del Señor Jesucristo, lo llama desde el cielo, porque quiere que Dios, que Juan, mire arriba al cielo y vea todas las cosas que quiere revelarnos a nosotros y comunicarnos a nosotros a través del Apocalipsis. Dice 4:1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. A Juan se le abrió una cortina para que él pueda penetrar con su mirada al cielo y ver todo lo que Jesucristo quería que Juan recogiese y narrara. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, otra vez, hablaba conmigo. Ahí está la voz del Señor para Juan otra vez. Hablaba conmigo y mire lo que le decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Gracias. Entonces, la trompeta ilustra la voz de Cristo glorificado. Pero veamos la tercera analogía. La tercera analogía que vamos a ver en este día es que el toque de la trompeta apunta ahora al arrebatamiento de la iglesia. El próximo evento que esperamos los creyentes, ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo evento? Que el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que esperamos. La venida de Cristo. Entonces, el toque de la trompeta nos anuncia, nos avisa, nos apunta para allá. Es el toque de la trompeta del Señor para llamar a su iglesia y llevarla al cielo. Vaya a Primera de Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 16. Primera Tesalonicenses 4:16. Aquí lo tenemos también en la pizarra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese texto allí nos muestra el uso de la trompeta al momento del arrebatamiento de la iglesia, y el texto nos muestra también los detalles, cómo los creyentes serán arrebatados de la tierra por el Señor. Dice que el Señor Jesucristo descenderá hasta las nubes. El Señor allí en las nubes ejercerá su autoridad para llamar a los creyentes con voz de mando, dice ahí. Voz de mando, voz de comandante. La palabra que se usa allí en el original es kelesmati, y significa una orden militar. Nosotros en las Escrituras somos el ejército de Cristo. De hecho, soldado es uno de los de las analogías que se utiliza para un cristiano. Soldado de Cristo. El Señor ejercerá allí en las nubes también su jerarquía celestial para llamar a todo el ejército de ángeles de los cielos para acompañarlo a las nubes a buscar su iglesia. Dice, con voz de arcángel, con voz de arcángel, autoridad de nuevo. La orden superior. El Señor usará la trompeta como instrumento para poner la tropa en atención con trompeta de Dios. La trompeta siempre ha tenido el propósito de llamar y de advertir. Usted lo puede ver en los campamentos militares. para levantarse la trompeta, para dormirse la trompeta, para que salgan de las habitaciones las trompetas, para ponerse en atención las trompetas. Las trompetas siempre han tenido ese uso, llamar y advertir. Y con su toque de trompeta, el Señor Jesucristo advertirá a todos los creyentes, vivos y muertos, que viene por nosotros. Y la exhortación final es muy importante. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, hermanos en Cristo, tenemos palabras de aliento para usarlas unos con otros. Esas son parte de ella. Siguiente analogía que queremos ver en esta mañana. El toque de la trompeta habla de que Dios reunirá al pueblo de Israel esparcido por todas las naciones. Mire, la fiesta de las trompetas contenían dos mensajes proféticos para el pueblo de Israel en los postreros tiempos. Primero, la futura reunión de Israel como nación. Y segundo, la futura conversión nacional de Israel al final de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. Ustedes saben, hermanos, que por su desobediencia, por haber rechazado al Mesías de Dios, por su incredulidad, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo esparcido por todo el mundo. Dios se lo había advertido en varias ocasiones. Le voy a leer una sola de esas ocasiones. Deuteronomio 28:64. Oiga cómo dice. Dios hablándole a su pueblo por desobediente, pronosticándole esto que venía. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra, desde un extremo de la tierra al otro extremo. Y allí servirá a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Pero Dios en su gracia también le había prometido que en los postreros tiempos lo volvería a reunir en su tierra. Oiga, en su tierra. Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24. Dios le dice: y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahí, a la tierra prometida, lo volverá a poner ahí. Y esta promesa tuvo su cumplimiento parcial, inicial, el 14 de mayo de 1948. ¿Saben lo que pasó? La ONU reconoció a Israel como nación y le fue devuelto parte de su territorio allí, aunque compartiendo con los palestinos la mitad de la capital, pero le fue devuelto parte de su territorio para que ellos regresaran a su país y se organizaran como nación allí en su país. Y todo el mundo vio que Dios cumple sus promesas, porque Dios prometió eso desde el tiempo de Ezequiel, que Israel, esparcido por todo el mundo, se vieron sin patria, eran apatricidas, no tenían patria, no tenían territorio, no tenían bandera, no tenían nada. Y Dios lo volvió allí y lo organizó como nación. Y la analogía de cómo Israel va a reconocer a Jesucristo y lo va a adorar en Jerusalén en el tiempo del milenio, no tenemos tiempo de verla ahora, porque queremos ver la siguiente analogía. La fiesta de las trompetas, el toque de las trompetas, habla del juicio de Dios sobre quienes rechazan a Jesucristo. Los israelitas tocaban las trompetas para ir a la guerra, cuando una nación venía contra ellos a hacerle guerra. Y así Jesucristo tocará las trompetas para declarar la guerra al mundo impío, al mundo que ha rechazado a Cristo, al mundo que vive de espalda a Dios en los tiempos del anticristo, a todos aquellos que se unan al gobierno del anticristo para rechazar a Dios. Vaya Apocalipsis capítulo 8 y versículo 6, que con ese texto vamos a introducir este punto. Apocalipsis 8, 6. Y mire cómo dice este versículo, para introducir este proceso de juicio que vamos a ver y con el cual vamos a concluir este mensaje. Apocalipsis 8, 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Antes de ver los detalles del capítulo 8, que nos muestra el toque de las trompetas de los siete ángeles, tenemos que ver el contexto anterior, echar un vistazo para que nos ubiquemos ahí. En el capítulo 5, vayan al capítulo 5 de Apocalipsis, para que nos ubiquemos ahí. Capítulo 5, vaya al capítulo 5 y versículo 1. Allí nosotros vamos a ver el contexto anterior al capítulo 8. ¿Cómo se prepara el escenario para llegar al capítulo 8, donde está la culminación con el toque de las trompetas de estos siete ángeles? Hay un libro que se le da a Jesucristo, era el libro, el gran libro del final del mundo, del destino del mundo. Y el libro estaba tan cerrado que estaba sellado con siete sellos. Vamos a leer la porción. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y el cordero toma el libro en sus manos y el cordero comienza a abrir los sellos, y los primeros seis sellos se rompieron, fueron rotos por el cordero en los capítulos anteriores, y pudieron verse los grandes acontecimientos y juicio que contenía cada uno de ellos. Mientras esto pasa, están ocurriendo cataclismos sobre la tierra que cada uno de estos sellos trae como juicio. Y ahora llegamos al capítulo 8 donde estamos. Es el momento de romper el séptimo sello. Y cuando el Cordero rompa el séptimo sello, veremos la asombrosa preparación para el juicio. Al abrir el séptimo sello, el versículo 1, usted está en capítulo 8, se hizo un largo silencio. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este es un silencio de asombro y de reverencia ante Dios. Las huestes celestiales vieron tanto horror que se quedaron enmudecidos. Era un silencio de suspenso que dura media hora. El profeta Zacarías, refiriéndose al silencio que debe guardar la humanidad ante la eventual ira de Dios, dice así, Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Pero la imagen 2, se ven ahora los instrumentos de juicio. El primer instrumento de juicio son las trompetas. Mire el versículo 2, versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban ahora en pie delante de Dios, y se le dieron siete trompetas. Los juicios que van a tener lugar vendrán directamente de Dios. Las trompetas siempre simbolizan la intervención de Dios en la historia humana. En este momento los juicios de Dios recaerán sobre los incrédulos del mundo que habrán seguido al anticristo. Estamos en Apocalipsis 8 todavía, finalizando la gran tribulación. En el versículo 3 ahora, el siguiente instrumento de juicio es un incensario con incienso y las oraciones de los creyentes. Vamos a leer 8, 3 y 4. Otro ángel vino. Entonces se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, dice el versículo 5. Antes de leerlo, quiero decirle, estamos en Apocalipsis 8, en medio de la gran tribulación, donde los creyentes están siendo perseguidos, están siendo muertos, guillotinados por negar el nombre de Cristo y no unirse al gobierno del anticristo. Por tanto, los creyentes en todo el mundo van a estar orando. Están orando, están sufriendo. Algunos ya están en el cielo, pero otros siguen aquí perseguidos por el anticristo. Y los creyentes clamarán a Dios por justicia. Y llegará el día en que Dios responderá las oraciones de ellos. Y en el versículo 5 se ejecuta ese juicio. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las oraciones de los santos y el fuego de la santa ira de Dios produjeron cataclismos sobre la tierra. Siguiente imagen. Preparatoria del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. Versículo 8. Mire su texto ahí. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Los siete ángeles se prepararon para hacer tronar las trompetas del juicio. Versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta. Y dice el versículo 7, hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta. Resultado. Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar. Los tres ángeles que faltan. 9:1 ahora, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y el humo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 13:15. Apocalipsis 13:15. El séptimo ángel tocó su trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos en Cristo, hermanos en Cristo, quiero hablarte a ti al concluir este mensaje. Para los israelitas, el toque de la trompeta significaba un despertar espiritual. Era una renovación espiritual. Era un llamado al arrepentimiento. Era un recordatorio del juicio de Dios por el pecado. Te pregunto, hermano en Cristo, ¿tienes alguna estrategia que te despierte y te avise cuando vas cayendo en un sueño espiritual? ¿Tienes una estrategia que te despierte cuando vas cayendo en un sueño espiritual? ¿Qué tanto oye la voz del Espíritu Santo cuando quiere detenerte para que no cometas un pecado? ¿Qué tanto oyes la voz del Espíritu Santo cuando tienes un pecado pendiente de confesar? Estemos atentos a la voz de Dios. Estemos atentos al Espíritu Santo, quien en este tiempo nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero amigo que está aquí sin Cristo en este momento, amigo que nos escucha y nos ve por las redes electrónicas, quiero hablarte a ti ahora. Amigo que no te ha entregado a Cristo, te invito a que ahora tome la decisión de convertirte a Cristo para que evites estos juicios. Eleva una oración a Dios, ahí donde tú estás, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. Con tu corazón genuinamente dolido por haber fallado a Dios. Eso se llama arrepentimiento. Con un corazón dispuesto a separarte del pecado. Pídele a Dios por salvación y vida eterna. En base a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, que en esta mañana nos ha llevado por este recorrido de la fiesta de las trompetas. Oh Señor, y allí pudimos ver cómo a través de las trompetas tú despertabas a tu pueblo cuando estaba cayendo en un adormecimiento espiritual. en un letargo espiritual. Señor, despierta tu pueblo hoy día. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, con poder, con potencia, con eficacia, y nos dé convicción de que nos estamos alejando de ti, Señor. Estamos yendo a ir nuestro corazón detrás de las cosas del mundo. Señor, nos estamos conformando al mundo. Estamos casi viviendo como el mundo. Estamos vistiendo como el mundo. Estamos hablando casi como el mundo. Señor, rescátanos. Atráenos a ti de corazón. Produce, provoca un despertar en tu iglesia, Señor. Que volvamos a servirte con un corazón dispuesto a agradarte, a glorificarte. Ay, Señor, pero tú hablaste a aquellos que no se han convertido a ti todavía. Que tu Espíritu Santo ahora obre en su corazón. Las trompetas eran un aviso de juicio. El juicio que viene sobre la humanidad impía, que está caminando de espalda a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Si aquí hay alguna persona que no se ha convertido a Cristo, este mensaje es para usted ahora. Hoy es el día aceptable para usted. Hoy es el día de salvación. Si tú, amigo que nos escucha por las redes, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está hablando, Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ven a salvación. Cree el Evangelio de Cristo. Acepta el perdón de Dios que te ofrezco hoy. Acepta mi regalo, la gracia que te otorgo de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Acepta el perdón de tus pecados que te ofrezco en el nombre de Cristo. Acepta que Cristo pagó la deuda de tu pecado en la cruz. Quiero invitarte a que ores a Dios ahora, pidiendo perdón por tus pecados, entregando tu vida a Cristo para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Este es el momento más importante en el que tú puedes reconciliarte con Dios. Señor, condúcenos a hacer compromisos contigo en este momento. A cada creyente, condúcelo a volver a tu lado, a volver a tu palabra, a volver a la oración, a volver a la comunión, a volver a la congregación, a volver a la relación estrecha contigo. Y a todos aquellos, Señor, que tú motivaste tu corazón, que tú le motivaste su corazón para orarte, pidiéndote salvación y vida eterna, pidiéndote perdón por sus pecados, pidiéndote que le libre de este juicio venidero que viene sobre el mundo que ha rechazado a Cristo. Ahora quiero pedirte, Señor, que tú lo conduzca a testificar de ti, a mostrar su decisión. Por eso quiero terminar orando ahora y dando gracias a Dios. Si alguno aquí, en este momento, en este lugar, en este salón, pidió a Dios que le salve, pidió a Dios perdón, entregó su vida pasada y pidió que Cristo sea su Señor y Salvador a partir de ahora, para ser librado de los juicios venideros. Si tú oraste pidiendo salvación a Dios, yo quiero dar gracias a Dios por ti. Solo quiero pedirte que levantes tu mano bien alta para yo verla. Solamente a los que oraron pidiendo perdón a Dios, salvación a Dios. Si pediste a Dios que te salve ahora, que la sangre de Cristo te limpie, te purifique, lave tus pecados. Si pediste a Dios que te libre de los juicios venideros que vimos que están en el Apocalipsis, quiero orar por ti, dando gracias a Dios por ti. Aquí están los líderes de la iglesia, aquí detrás, preparados para conversar contigo. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna confusión, acércate. Tu palabra como semilla ha caído en los corazones. Tu promesa es, Señor, que tú no vas a permitir que ella regrese vacía. Porque tu palabra es la semilla espiritual. Así que, Señor, no deje que Satanás la saque ni la ahogue. Que no se ahogue con los afanes de este mundo. Oh, Padre, cuídala. Permite que tu semilla ahora nazca, crezca, fructifique en los corazones que están aquí, que la han escuchado. Haz tu obra, Señor. Tú eres que completa la salvación. Tú eres que hace la salvación. Tú eres que conduce a la salvación. Tu palabra solamente es la semilla que es regada. Y tú eres el que saca frutos espirituales. Completa esa parte, Señor. En tu tiempo, en tu voluntad, en tu manera. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén y amén.